Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, hoy es martes 4 de agosto, son las 3 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
En información local, Lagos de Moreno estrena corazón monumental al ser pueblo mágico. Raíces Laguenses es el título del corazón de metro y medio de alto que formará parte de la exposición Jalisco en el Corazón, promoción a los pueblos mágicos de Jalisco. Regresa Tecutli Gómez Villalobos como alcalde de Lagos de Moreno. Este lunes retomó a su cargo como alcalde y se reunió con su gabinete para planear el cierre de administración 2018-2021. Pocas personas conocen el cómo reutilizar la basura de manera correcta. En Lagos de Moreno no se cuenta con algún dato relevante de la cantidad de basura que es reciclada. De 6.038 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno, con 2.864 casos, y San Juan de los Lagos, confirmados por COVID-19, se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Vacuna CanSino y Sinovac con una efectividad del 90% de no caer hospitalizado e intubado. Hasta el momento se desconoce la durabilidad de los anticuerpos en el ser humano después de ser vacunado. ...6.572 personas en 163 mesas instaladas en el Distrito 02... participaron en la consulta popular. Comunidades rurales de Ojuelos, San Julián y zona norte del municipio laguense fueron los lugares con menor participación en la consulta, de acuerdo a datos del INE. En información estatal, primer día de verificación vehicular en Jalisco y surgen fallas en citas. El dato curioso se registró cuando le preguntamos a la conductora de una patrulla de la Policía Vial que enviaron para supervisar el tráfico afuera del centro. Si se tratase de un centro oficial, ya estaba verificado. Bajar aforo en los sitios de esparcimiento, insuficiente ante contagios actuales, experto. Otro indicador es el de los casos activos, que al 30 de julio, con 11.326 casos, superó el pico de la crisis de enero, detalló el doctor de Ciencias Matemáticas de la UNAM. López Obrador se reúne con Enrique Alfaro en Puerto Vallarta. El 81% de los homicidios registrados en el primer semestre del año están relacionados con la delincuencia organizada, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Por nuevas variantes y medidas relajadas, las muertes por COVID-19 rompen récord. Este fin de semana, el estado rebasó los 10.000 casos activos de COVID-19, cerca del nivel más alto que tuvo la ola del arranque del año. Ingresos en hogares jaliscienses a la baja debido a la pandemia. Aunque los hogares de menores recursos aumentaron sus ingresos en 5%, estos enfrentaron la pandemia con apenas 15.011 pesos trimestrales, es decir, con un promedio de 5.003 pesos mensuales. En información nacional, México descarta pedir certificados de vacunación anti-COVID para acceder a sitios públicos. En el caso de México, nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios, dijo el mandatario durante su habitual conferencia matutina desde Puerto Vallarta, en el oeste de México. Desde el sexenio pasado, México descifró evidencia de Estados Unidos contra el Gil, ahora Juan. Documentos de inteligencia de la entonces PGR revelan que la autoridad ministerial mexicana analizó conversaciones de BlackBerry interceptadas por la DEA a miembros de Guerreros Unidos relacionados con las desapariciones de los 43. Sufre Nuevo León 59 robos en escuelas durante 2021. Durante la pandemia, los planteles han sido descuidados, por lo que son blanco de delincuentes. 8 jóvenes han sido detenidos por este delito en el área metropolitana. En información internacional, variante Delta de COVID-19 llega a Wuhan y dispara hospitalizaciones en Estados Unidos. Esto sabemos. El virus está regresando con fuerza, alentado por el estancamiento de las tasas de vacunación y las nuevas variantes, incluso en países como China, que creían haber superado lo peor de la pandemia. Llegaron a Estados Unidos 19.000 niños solo en julio. Las autoridades federales de la Unión Americana estiman que este mes romperá el récord de marzo. Afirman que el sur de Texas fue el sitio con mayor actividad de llegadas. Irán registra más de 37.000 casos de COVID-19, su récord máximo de contagios diarios. Las autoridades iraníes lamentan que menos del 40% de la población sigue las medidas de precaución. Solo el 4% está completamente vacunado contra el COVID-19.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono le saluda Nancy Ángel. Y esta mañana, junto a mis compañeras Aurora Quijas y Vero Fonseca en la información y las redes sociales, a Dante en los controles y a Yomira Gómez en la producción de este espacio, esta mañana pues les traemos la información más importante en local, estatal, nacional e internacional. Agradezco pues a mis compañeros y les recuerdo que estamos al pendiente de sus llamadas telefónicas. Hoy martes escucharemos la participación de nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Y en entrevista tendremos a Luis Ernesto González, la primera parte de una charla sobre un proyecto de Paulonia en Loganta. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y a nuestra línea de WhatsApp 4741-347609. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos de Moreno. Así que escríbanos, llámenos, recuerde, tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Lagos de Moreno estrena Corazón Monumental al ser pueblo mágico. Raíces Laguenses es el título del corazón de metro y medio de alto que formará parte de la exposición Jalisco en el Corazón, promoción a los pueblos mágicos de Jalisco. Luego de esto, Lagos de Moreno al ser pueblo mágico devela el corazón que formará parte de las obras Jalisco en el Corazón, conjunto de corazones monumentales intervenidos por artistas de cada localidad, con el título de Pueblo Mágico. Fue durante la noche de este lunes cuando autoridades del Ayuntamiento Municipal de Lagos de Moreno, en compañía del artista Yay Terrés, develaron este corazón de 1.5 metros de altura por aproximadamente 1.80 de ancho en las instalaciones de la Escuela de Artes del municipio. Este evento contó con la participación de la directora de Turismo, el director de Desarrollo Económico, la jefa de gabinete, el director de Cultura y el artista Carlos Terrés, en compañía de su esposa e hijo Yay Terrés, quien fue el artista que intervino este corazón. Durante este evento, autoridades de gobierno definen que este corazón nace con el objetivo de compartir la belleza y riquezas de los pueblos mágicos del estado, a lo que Paulina Pedrero, directora de Turismo, define que la develación de esta obra representa un trabajo en conjunto con el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, autoridades de gobierno estatal, municipal, así como el artista que intervino este corazón de gran formato, y menciona.
Sabemos lo que nos distingue, el que nos represente esta obra que Yagi nos hace favor de donar al ayuntamiento para que nos represente en el mundo entero. Esta exposición itinerante trae una agenda internacional.
Bueno, pues ya escuchamos, agrega que estas obras monumentales realizarán una gira por los pueblos mágicos del estado, así como algunos puntos internacionales. Afina esto, el artista Yagi Terrés señala que tras aproximadamente un mes de trabajo, finaliza este corazón titulado Raíces Laguenses, a lo que el artista añade.
Esta obra representa a Lagos, son los símbolos que digamos nos representan. De un lado contiene toda la historia del alcalde, bueno, parte de las anécdotas del alcalde de Lagos, y en el reverso contiene parte de nuestras tradiciones charras, viene también moya, entonces es pues lo que nos representa como laguenses, ¿verdad?
La directora, en conjunto con el ayuntamiento, realiza una invitación a la población a conocer esta obra que se expone en las instalaciones de la Escuela de Artes. Este corazón formará parte de la exposición de los 9 pueblos mágicos de Jalisco, que son Ajijic, Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila y Tlaquepaque. Pocas personas conocen el cómo reutilizar la basura de manera correcta. En Lagos de Moreno no se cuenta con algún dato relevante de la cantidad de basura que es reciclada. Vamos a escuchar la información con mi compañera Vero Fonseca.
El tema del reciclaje en Lagos de Moreno no ha sido respetado con gran valor, debido a que no se ha implementado algún tipo de proyecto para la reutilización de la basura. La doctora Berta Alicia Arce Chávez, profesora investigadora del Centro Universitario de los Lagos, menciona que en el municipio no se ha tomado en cuenta el tema del reciclaje.
Pues informal, ¿no? Los que están interesados en recuperar materiales son personas particulares, las famosas recicladoras que les compran a la gente que anda por ahí en la calle recolectando los materiales, sobre todo plástico de PET, de los envases de los refrescos, y que está controlado posiblemente comercialmente, pero ambientalmente no creo que haya ningún indicador formal al respecto.
Berta Alicia señala que la mayoría de las personas no reciclan de la manera correcta.
Porque lo más fácil del reciclaje o de la idea que tenemos de reciclaje es que yo una botella la utilice como florero, pero en el sentido estricto de la sustentabilidad y de la calidad ambiental es que los materiales se vuelven a utilizar como materias primas para que se sobreviva y se pueda lograr ese equilibrio entre la extracción y el consumo.
La doctora señala que no se tiene cifras de qué tipo de materiales se reciclan en Lagos de Moreno.
Entonces, la actividad de la recuperación de materiales, reciclaje y reproducción de ellos, yo creo que no hay datos formales porque como son de actividades particulares, no se tienen, yo no tengo información de cuántos materiales, qué tipo de materiales se recuperan en Lagos de Moreno, no. Hay información a través de la Secretaría de Medio Ambiente y de otras de números genéricos, ¿verdad?, redondeados en todo el país o incluso a veces por regiones, pero no tenemos datos exactos.
Por último, agregó que hace falta más concientización por parte de los ciudadanos con el tema del reciclaje, ya que todo comienza desde casa. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 o a nuestra línea de WhatsApp, el número 4741-347609. Con esto llegamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Salud.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias a nivel local. Vacuna CanSino y Sinovac con una efectividad del 90% de no caer hospitalizado e intubado. Hasta el momento se desconoce la durabilidad de los anticuerpos en el ser humano después de ser vacunado. Esta es la información con mi compañera Aurora Quijas.
Las primeras dosis contra COVID-19 que fueron aplicadas en la región Altos Norte de Jalisco son CanSino y Sinovac, las cuales tienen un 90% de efectividad para que las personas no sean hospitalizadas o intubadas si se llegaran a enfermar de COVID-19, informa Pedro Martínez Ayala, médico infectólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara.
CanSino, Sinovac, pues tiene una tasa de eficacia que no te infectes como el 60%, o sea, sin embargo, de presentaciones severas, que acabe definido como que acabes intubado o que te hospitalicen, es del 90%. Entonces, si tú tienes acceso a CanSino, Sinovac, en este momento, mil veces mejor estar vacunado, estar con tu cinturón de seguridad, que estar evidentemente sin nada, ¿no?
Pedro Martínez Ayala explica que 1 año y 5 meses después de que inició la pandemia por COVID-19, se han creado diferentes vacunas contra esta enfermedad, de las cuales hasta el momento no se tiene asegurado cuánta es la duración de los anticuerpos.
Estamos conociendo esta enfermedad cada vez más, tenemos más herramientas, más elementos, pero hay muchas preguntas todavía sin contestar, como cuánto tiempo va a durar los anticuerpos una vez que te vacunas, si va a haber un refuerzo, etcétera. Entonces, en ese sentido, seguramente, si se va a requerir un refuerzo todavía no se sabe, pues ya en un futuro podrás elegir qué vacuna aplicarte, ¿no? Todas las vacunas están aprobadas por la COFEPRIS y todas las vacunas te protegen de, al menos de una forma muy alta, de que no acabes hospitalizado ni en terapia intensiva y que no te mueras.
No se recomienda que las vacunas contra COVID-19 sean combinadas, pues hasta el momento no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, comenta el médico infectólogo Pedro Martínez Ayala.
Hasta el momento no combinar vacunas hasta que haya una recomendación más sólida al respecto. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente le quitaría la oportunidad a alguien, ¿no? Que le tocara la vacuna. La evidencia que dice que sí es seguro, ¿no? Sobre todo la combinación de esas vacunas chinas, como por ejemplo con la Pfizer, y que genera más anticuerpos, eso dice la evidencia, pero aún la OMS ni la Secretaría de Salud han dado una recomendación al respecto. Y volvemos a lo mismo, la protección de CanSino, Sinovac, estas vacunas es más del 90% de presentaciones severas.
Las reacciones que se pudieran presentar en estas vacunas, Sinovac y CanSino, son dolor local en la zona de la aplicación, fiebre y cansancio, entre otros síntomas. Por último, exhortó a la ciudadanía de la región Altos Norte a que acudan a vacunarse contra COVID-19, esto con la finalidad de protegerse ante la enfermedad. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La protección de la vacuna se define 2 semanas después de ser aplicada con la monodosis y en la segunda dosis. En más información, 6.572 personas en 163 mesas instaladas en el Distrito 02 participaron en la consulta popular. Comunidades rurales de Ojuelos, San Julián y zona norte del municipio laguense fueron los lugares con menor participación en la consulta, de acuerdo a datos del INE. Esta es la información. Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la Segunda Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, define que en este proceso de la consulta popular se instalaron 163 mesas receptoras en el distrito y agrega.
Fueron 23 mesas en el municipio de Encarnación de Díaz, 74 mesas en el municipio de Lagos de Moreno, 13 mesas en el municipio de Ojuelos de Jalisco, 34 mesas en el municipio de San Juan de los Lagos, 8 mesas en el municipio de San Julián, 3 mesas en el municipio de San Diego de Alejandría y 8 mesas en el municipio de Unión de San Antonio. En total participaron 6.572 personas.
El vocal ejecutivo menciona que de este resultado total, 6.333 personas opinaron que sí a la pregunta formulada, 211 opiniones a favor del no y 28 participaciones nulas, y se contó con una participación en el distrito del 2.41% de la lista nominal de electores, lo que es el promedio más bajo registrado a nivel estatal y nacional. Menciona que este distrito está conformado por los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, San Julián y Unión de San Antonio, y agrega.
Participaron en general igual, no tenemos todavía el dato desagregado por municipio, lo tenemos por sección electoral, pero las mesas receptoras en las que se observó una mayor participación fueron precisamente aquí en Lagos de Moreno. En donde hubo una menor participación fue en comunidades rurales de Ojuelos, de San Julián, e inclusive algunas de la zona rural, zona norte de aquí del municipio de Lagos de Moreno, tuvieron muy poca participación.
En cuanto a esto, señala que en una sección electoral de la zona norte de Lagos de Moreno solo se presentaron 2 personas a participar en esta consulta. Aún así, fue el municipio con mayor participación, contrario a los municipios de Ojuelos y San Julián, y menciona algunas posibles causas de esta baja participación.
Afirmarlo. Sí considero que toda esta situación generada por los diferentes especialistas, entre comillas, como lo señalo, generó este desánimo en la sociedad. Y pues más que informar, considero que fueron acciones propagandísticas definitivamente para favorecer a alguien. Y eso creo que no se vale.
Señala que durante este proceso se instalaron mesas receptoras con 5 funcionarios de casillas y durante el proceso en el distrito no se presentaron inconvenientes mayores, solo algunos casos en el que no se presentaron los propietarios de las mesas y se tuvo que realizar las sustituciones correspondientes, así como en otro caso donde un militante del partido Morena realizaba proselitismo, por lo que se le pidió que se retirara. El vocal define que se instalaron el 100% de las casillas y con estos resultados concluye la primera consulta popular y hace un llamado a la ciudadanía a confiar en el personal del Instituto Nacional Electoral, así como una invitación a actualizar la credencial con fotografía. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal financiera.
De hoy, el dólar amanece en 19 pesos con 89 centavos a la compra y en 19 pesos con 83 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 60 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Esta mañana nublada, el tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 15 grados centígrados de temperatura mínima y 27 grados centígrados de máxima, con un 67% de nubes y una probabilidad de lluvia del 57%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 16 grados centígrados y los 22 grados. La velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora, soplando de dirección sureste. Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413 o al 4741-347609. Les recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos de Moreno. Agradecemos a quienes se comunican con nosotros. Hay un reporte, una fuga de agua en la calle Allende y Agustín Rivera que no ha sido atendida. No nos deja su nombre la persona que llamó, pero hacemos pues el atento llamado a las autoridades para atender esta fuga de agua en la calle Allende y Agustín Rivera. Hacemos una breve pausa, pero volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Continuamos. Ahora escucharemos la entrevista con Luis Ernesto González, la primera parte de una charla sobre un proyecto de Paulonia Elongata.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros y vamos a platicar en este momento y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara con Luis Ernesto González. Él trae un proyecto muy, muy, muy interesante que nos gustaría en este espacio presentarlo y poder platicar y que él nos platique a toda nuestra audiencia de qué se trata, cuáles son sus beneficios, cómo se pueden acercar a este proyecto, cómo puede ser usted partícipe de este proyecto. Y bueno, primero, Luis, muy buenos días, bienvenido a Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias, Gaby, ¿cómo están? Buenos días, gracias por el espacio, gracias a todos los al auditorio. Y bueno, efectivamente, como comentas, estamos trabajando ya y tenemos muchos avances con un proyecto que está con el enfoque a la producción de madera de manera sustentable. Bueno, se está usando un árbol asiático, originario de China específicamente, pero se está usando ya ahorita en Japón, Tailandia, en muchos países de Asia, donde, pues si te fijas, hay muchos beneficios por la vegetación, pues bueno, todo lo que aporta, ¿no? Y desgraciadamente hay mucha mala información porque pues se ha tergiversado mucho todo el tema de paulonia, así se llama. Son árboles de paulonia o mejor conocido como árbol kiri. Estos árboles ya se introdujeron aquí en México aproximadamente hace 25 años y son árboles específicamente maderables, pueden servir también para ornato, pero principalmente se usan para la producción de madera. Afortunadamente son árboles de rápido crecimiento, entonces desgraciadamente hay pues mucha gente que está en contra de este tipo de árboles exóticos porque piensan que van a venir a provocar una plaga, van a ser muy invasivos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí es simplemente ver o tener un enfoque un poco más abierto en el tema. ¿Por qué te comento esto? Entiendo que se tienen que conservar los árboles nativos, hay que seguir propagando.
Que son los denominados endémicos.
Exactamente, mezquite, varaduz,
Bueno, de esta zona estaríamos hablando del mezquite, del varaduz y de algunas otras que son los característicos de esta zona.
Es correcto, y en general, pues bueno, el problema aquí con estos árboles es de que pues son árboles que tardan mucho tiempo en crecer. Como sabrás, pues el mezquite son centenarios, el varaduz también, y te puedo poner otros ejemplos. Y nosotros aquí abunda mucho el huizache, la uña de gato o conocidos como garabatillos, y obviamente las pencas de cenopal, todo eso, ¿no? Pero desgraciadamente hay muchos terrenos de cultivos que no se están aprovechando o se dejaron de usar simplemente porque ya la gente ya no considera viable seguir con los cultivos tradicionales como maíz, sorgo, etcétera. Entonces, nosotros no queremos deforestar o queremos desmontar para reforestar, porque sería, pues obviamente, lo equivocado. Nosotros aquí es más bien, tenemos en la mira los terrenos que fueron usados previamente para cultivos, y simplemente es, si efectivamente, con este monocultivo de paulownia, pues bueno, recuperar los suelos erosionados, se estaría fijando mucho nitrógeno al suelo, se estaría enriqueciendo, y bueno, muchas aportaciones que hace este árbol al suelo. Y te comentaba, desgraciadamente hay pues gente especialista en el tema que piensan que se va a generar una plaga. Sí quiero yo especificar que en el tema de paulownia se manejan tres tipos. Los principales es, bueno, paulownia tomentosa, paulownia elongata y paulownia fortunei. Paulownia tomentosa se usa mucho en el norte de Estados Unidos, Canadá, en algunos lugares de Europa, y efectivamente es una plaga. Ese, al momento que las flores sueltan las semillas, por diseminación, por viento o por las aves, te hacen un relajo que no te imaginas. Pero pues obviamente todo eso se trata de controlar, allá ellos lo controlan, y son árboles que aguantan muy bajas temperaturas. Paulownia tomentosa te aguanta entre 35 a 40 grados bajo cero, centígrados, entonces pues es un friazo. Y en el caso de elongata, que es el que yo estoy trabajando, es elongata con fortunei, es un híbrido, y es un clon que a partir de ahí no se propaga, esa es la ventaja.
Queda donde lo plantas, digamos, no es una denominada especie invasora, digamos, estas que luego a través de la polinización y del esparcimiento de las semillas por el viento, que luego llegan a otras tierras y las invaden.
Es correcto. De por sí, bueno, ya el árbol sí es invasivo porque viene de otro continente. Más bien aquí es el término de que no es plaga.
Ajá. Yo lo considero que no se propaga.
Ándale, exactamente.
Entonces, no sin control, digamos, que es lo que sucede con las plagas, se van sin control.
Exactamente. Entonces, estos árboles o estos clones que son infértiles, por decirlo así, se plantan, hacen su desarrollo, hacen su trabajo y no vas a tener esos problemas que comentamos ahorita. Y la ventaja de todo esto es de que en 7, 8 años vas a tener un árbol de arriba de 20 metros y vas a tener un grosor. En el tema forestal, la manera como se sacan las medidas o cuando uno se está o estás haciendo las evaluaciones en los árboles es a la altura del pecho. Invariablemente, si tú mides 1.60, 1.70, o si mides 1.90, es a la altura del pecho donde tú debes de tener entre 60 y 80 centímetros de diámetro para que sea un árbol ya bueno para cosecha o para corte. Entonces, imagínate, en 7, 8 años, a esta altura sobre el nivel del mar, que son entre 2.000 metros que estamos aquí en Lagos, por ejemplo. Yo estoy en Purísima, en el rancho ahí estamos a 1.850 metros, también tenemos heladas, pero es una condición muy buena para los árboles el hecho de que llegue el tiempo de frío. Omití mencionar que es caducifolio, entonces en tiempo de frío tira la hoja.
Ajá.
Entra un periodo de dormancia y es cuando pueden llegar las heladas, llegan las heladonas. A mí me ha tocado ya hasta menos 4 grados ahí en Purísima, en Rincón. Y los árboles simplemente está la pura vara. Empieza otra vez para febrero o marzo a cambiar la temperatura y los árboles vuelven a rebrotar. Ya después se hace un corte especial para continuar el crecimiento hacia arriba y no hacia los lados. El árbol este se llama elongata porque precisamente por su elongación, y son como los postes de teléfono, de la luz, por okay. ejemplo, ándale. Entonces, son árboles que tienen, es una madera ignífuga, que quiere decir que se prende hasta los 420 grados, y yo ya lo tengo.
Digamos que no se quema, no tan fácil.
No tan fácilmente, exactamente. Nosotros ahí en el rancho, pues de repente hacemos un asado, una fritanga ahí, y te soy sincero, tenemos ya muchísimas ramas y muchísimos troncos de paulownia porque no nos sirven para la lumbre. Entonces, pues bueno, cortamos ahí algunos pedacitos de una poda que hacemos de algún árbol, y bueno, ya eso es lo que usamos. O bien, en su caso, pues ya usamos gas, ¿no? Para no andar batallando. Pero lo que voy es eso, el árbol no se prende tan fácilmente. Sin embargo, sí genera muchos BTUs. Los BTUs son las unidades de medición de térmico, pues, o las unidades térmicas que generan, Y todo esta madera la usan como combustible. Muchos lugares de Europa, en Estados Unidos lo usan. Las famosos chips o los churritos que les llaman, esas las usan ya para los sistemas de calefacción. Entonces, pues te dura, híjole, muchísimo tiempo quemándose, ¿no? Aparte de que es caducifolio, es ignífugo, te va a generar muchísimo nitrógeno al suelo. Bueno, ya comenté que es de crecimiento ultra rápido. Ah, otra cosa muy interesante. Se riega nada más hasta los 3 años. Porque como es de raíces pivotantes, o sea, de raíces profundas, llega un momento donde ya es autosuficiente con la humedad del subsuelo. Entonces, la fertilización, el riego, lo haces nada más durante los primeros 3 años. Pero sí cabe mencionar aquí que, pues bueno, nada más en el tiempo, por ejemplo, de febrero, marzo, que es cuando se vuelve a reactivar el árbol, hasta junio, que es cuando empiezan las lluvias, pues nada más estarías aplicando los riegos durante ese tiempo. Y se lleva por hectárea 550 árboles, y en agua se llevan de 10 a 12 mil litros por hectárea cada tercer, cuarto día, durante los primeros 3 meses. Después ya tiene raíces más grandes, más profundas, y después de los 6 meses ya ocupan 20 litros cada 10 días. Entonces cada vez estás ocupando menos agua. Eso sí, la fertilización, bueno, nitrógeno, fósforo y potasio en una graduación de aproximadamente, son 5 gramos por litro, y te digo, eso se hace cada 15 o 22 días, pero en este caso, bueno, la fertilización, la misma planta te va a estar avisando, si la hoja se empieza a poner amarilla, es por exceso de agua o por exceso de fertilizante, ¿no? Y pues bueno, a partir de todo esto, árbol que soporta bajas temperaturas, las hojas para el corte, cuando estás haciendo la poda, precisamente para darle la forma para el crecimiento hacia arriba, las hojas las puedes usar como forraje para ganado, y es una hierba hasta cierto punto dulce, fíjate, no te digo que es como la caña de azúcar, pero sí es una hierba muy dulce. Entonces, pues a las vacas, a las borreguitas, a las chivas, les encanta, y sí es muy importante tener el terreno cercado, o bien que no haya problemas de que se vaya a meter
el ganado.
Exactamente, porque al principio sí se las van a comer, ¿no? Y lo bueno que ya cuando está establecida la raíz, pues bueno, vuelve a rebrotar, vuelve a crecer, y esa es la bondad de este árbol, ¿no?
Luis, ¿cómo llegaste tú al árbol Kiri, a esta especie?
Fíjate que yo, soy de profesión ingeniero mecánico, y yo siempre he estado en el ámbito industrial, de máquinas y de todo eso, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado mucho también el tema ecológico, los árboles. Yo, a mí me fascina también el tema de ver mucha vegetación. Y una vez por mi cuñado, que es ingeniero agrónomo, me dice, ¿sabes qué? Por cierto, le mando un saludo a Elías, mi cuñado, lo quiero mucho. Y me dice, ¿sabes qué? Hay unos árboles que crecen muy rápido. Yo ya estoy viejo. Él dice que está viejo, pero no es cierto. Estamos chavos todavía. Y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero un árbol que crezca rápido. Entonces, se encontró este árbol en un laboratorio que está en México. Hablamos con esta gente del laboratorio, hicimos unas pruebas. Nosotros comprobamos todo lo que dice la literatura y todo lo que dice la información en internet, y efectivamente tiene rápido crecimiento, no es invasivo, no es plaga. Y bueno, de ahí fue como empezamos. Yo le quise dar un giro al tema de paulownia, y yo dije, bueno, este árbol tiene mucho potencial, tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas que se pueden aprovechar, y yo simplemente pues le di un poquito más de enfoque hacia un modelo de negocio, y afortunadamente, pues bueno, se ha estado desarrollando muy bien. Y yo me quise enfocar en árbol de paulownia con motivo por todas sus ventajas y cualidades. Rápido crecimiento, se regenera una vez que lo cortas o que lo cosechas. Entonces tú tienes producción de madera para toda la vida prácticamente. Y como te digo, me fui envolviendo más y me fui metiendo más. Y a mí me fascinó este árbol, sus cualidades. No dejo de asombrarme. Yo tengo ya un poco más de 4 años que estoy trabajando con esta planta. Y cada vez estoy aprendiendo cosas diferentes, ¿no? Entonces ya... Hay una universidad en el Estado de México que ya hizo todo un ciclo de más de 8 o 9 años, que es más o menos lo que tarda el árbol en crecer, y ellos ya hicieron estudios toxicológicos de la planta, ya hicieron muchísimas cosas. Entonces, afortunadamente, ya hay instituciones que ya tienen todo este respaldo científico, donde te dicen, sabes que efectivamente esta planta es muy buena. Ya si gustas, después te paso el enlace para ese estudio. donde se enfoca precisamente en todo lo que es Paulonia Longata. Entonces, me siguió llamando la atención. Yo dije, ¿sabes qué? Pues tiene que haber alguien que compre esta madera. Empecé yo a buscar en la red, me encontré con una empresa norteamericana y hicimos ahí un convenio. Yo les estaba pues vendiendo la planta y ellos, a través de un contrato, déjate platico porque esto es también algo que puede ser de bastante interés. La empresa te da la planta de manera gratuita. Haces un contrato de 10 años, ellos te dan asesoría, te dicen cómo plantarlo, etcétera. Tienes que preparar la tierra, comprar todos los insumos, el riego, la preparación de la tierra, etcétera. Y cuando el árbol está listo para corte, a los 7, 8 años aproximadamente, a esta altitud, ellos mismos ya vienen, te cortan la madera y te compran la madera. Digamos que al momento que tú ya estás plantando, ya la madera ya está comprada. Y es una empresa que tiene ya aproximadamente 20 años en el mercado, pues, forestal. Y también en el tema de los bonos de carbono, eso es un tema también muy interesante. Entonces, la empresa viene, ellos hacen todo el trabajo de la poda, la matarraza le llaman, se corta todos los árboles, y preparan su madera, se la llevan, la venden y te la pagan a ti, ¿no? Y eso es una opción muy buena. La otra opción sería, pues bueno, hacerlo de manera independiente. Podemos nosotros también dar asesorías, podemos vender la planta. Si tú me dices, oye, quiero plantar 5 o 10 hectáreas, tus requisitos es, bueno, tener agua, obviamente, ya sea una presa, un bordo, o bien que tengas algún pozo. No se necesita mucha agua, esa es la ventaja, como te digo, a diferencia de la alfalfa, a diferencia del maíz y a diferencia de todos los cultivos, te llevas una
necesita menos agua que esos cultivos.
Claro, te llevas, yo le calculo que una tercera parte de lo que se lleva el cultivo, por ejemplo, para maíz y todo lo demás, en caso que tuvieras riego, ¿verdad? Pero fácil se lleva una tercera parte. Entonces, esas es otra de las cosas. Plantas una sola vez, y aquí voy a lo mejor a meterme en un tema que a lo mejor es medio delicado, pero en el caso de los agaves, tú tienes, bueno, siembras el agave, aprovechas los hijuelos después de un cierto tiempo, pero ya cuando gimas o cuando vas a hacer la extracción, hay que sacarlo todo.
Con todo y todo, literal. Exactamente. Con todo y la tierra.
Con todo y todo.
Los beneficios que tenía esa tierra.
Exactamente. Y aquí, pues bueno, desgraciadamente, como sabrás, pues la tierra sí queda algo debilitada, por decirlo así, por los químicos que se usan y por todos los fertilizantes y todo. Y en el caso de Polonia, no, al contrario. Es un árbol que te capta después del el tercer y cuarto año. Y esto es un estudio que hizo la Universidad de Auburn en Michigan, en Estados Unidos. Ellos dicen que cada árbol, después de su cuarto año, te está captando entre 25 y 30 kilos de CO2 por día por árbol, y te produce 6 kilos de oxígeno por día por árbol. Entonces, obviamente, pues, la biomasa, el intercambio de gases que están haciendo, y obviamente, pues bueno, están metiendo muchísimo nitrógeno al suelo, te hace la tierra más fértil, evita la erosión. Este árbol también tiene cualidades fitorreparadoras, o sea, te arregla la tierra, extrae todos los metales pesados. En Colombia, desgraciadamente ahorita, bueno, hay unos problemas ahí legales porque empezaron a usar tomentosa.
Ajá.
Y el que se debe de usar es el longata, o el longata fortunei, un híbrido. Entonces, pero ellos lo usan mucho para lo que es el tratamiento de suelos en áreas mineras. Entonces, si te fijas, pues usan muchísimos químicos para la extracción del mineral, sí, la limpieza y todo eso, y todo lo que se acumula de la jal o de todo lo que se va acumulando, ponen paulonia para tratar de ayudar a limpiar todos esos suelos contaminados. Entonces, tiene infinidad de bondades. Florea 2 veces al año, puedes producir miel, y bueno, ya te comenté que produce 6 kilos de oxígeno por día cada árbol, te capta mucho CO2, y esa es otra de las cosas muy, muy importantes, fíjate, muy interesantes también. Estos árboles se están usando para la captura de carbono. Toda la contaminación que está en la atmósfera, en el aire, donde sea, los árboles, por su proceso de fotosíntesis, pues bueno, absorben toda esa contaminación, es bueno para ellos, lo absorben, el carbono, y precisamente eso es lo que te genera la madera. Y la madera, pues es carbono, nosotros también somos carbono, o sea, somos materia nosotros, obviamente, ¿no? Pero aquí en el caso de la captación del CO2, hay organismos o organizaciones más bien pues internacionales, donde te dan dinero por simplemente por tener arboledas porque estás captando CO2 y se maneja buenas cantidades de dinero. Entonces, hasta en eso es mucho, mucho beneficio, porque tú lo que invertiste lo vas a recuperar 2-3 veces por la venta de la madera, por la captura de CO2, porque estás aprovechando la hoja para el forraje y porque estás produciendo miel de muy alta calidad y posicionar todos los beneficios ecológicos, ¿verdad?
Luis, permíteme hacer una pausa, un breve corte, y regresamos para seguir platicando, porque por ahí me sonaron dos cositas que mencionaste que me gustaría que nos la pudieras platicar más a fondo. Una son esto de los bonos de carbono, que es algo muy interesante y que la verdad muy poca gente sabemos de qué se trata, y casi nadie sabe ni sabemos de verdad los beneficios que eso significa y que existen, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y sobre las raíces profundas de los árboles, que eso me gustaría también que platicáramos, porque tiene por ahí una implicación importante con la tierra. Vamos a la pausa, Luis, y regresamos. No se vaya, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador, el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral, con el tema contratos colectivos verificados. Muy buenos días, doctor, le escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. Los contratos colectivos son la expresión de los trabajadores de la empresa. Los sindicatos lo registran en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los sindicatos deben acreditar la representatividad de los trabajadores con el voto personal, libre y secreto, que ejercen en forma individual y directa. De esta manera, la nueva regulación evita los contratos que firmaban libremente el patrón y el líder sindical a espaldas de los trabajadores, por lo que se les llamaba contratos de protección, porque el contrato decía lo que habían convenido a su antojo el líder sindical y el empresario. El apoyo de los trabajadores mediante el voto personal libre y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva. Las autoridades, sindicatos y patrones coadyuva para que los procedimientos de consulta se organicen de tal forma que los trabajadores expongan su libre voluntad. El sindicato que obtenga la mayoría de trabajadores recibirá del Centro Federal de Registro Laboral la constancia de responsabilidad y de representatividad a fin de solicitar la celebración, la firma y registro del contrato colectivo de trabajo. Esta disposición constituye una pieza clave para que la negociación colectiva sea genuina y transparente. La votación de los trabajadores se realiza conforme a los artículos 390 bis y 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Cuando un sindicato pierde la mayoría de trabajadores, el sindicato que considera tener la mayoría goza la oportunidad de promover el procedimiento especial colectivo señalado en el artículo 389 a fin de que el tribunal consulte a los trabajadores mediante el voto personal libre, directo y secreto y decida si procede el cambio de titularidad del contrato colectivo de trabajo. Desde el 24 de febrero de 2017, el artículo 123, fracción 20, párrafo cuarto, apartado A de la Constitución de la República, dispone que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral le corresponde el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. El respeto al voto de cada trabajador en los sindicatos y en los contratos colectivos de trabajo está ordenado por la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Ahora, esta limpieza en el respeto al voto de los trabajadores depende de las autoridades, de los sindicatos y de todos y cada uno de los trabajadores. Muchas gracias por su atención y estaré con usted nuevamente el próximo martes a esta hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Como siempre lo esperamos cada martes.
Muy amable, gracias.
Con esto, con esta información llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos a quienes se comunicaron con nosotros. Nos reportan malos tratos de parte del personal, una llamada anónima en el centro de vacunación, tanto a la población como a otros miembros del staff. Esto por parte de algunos encargados. Mencionan, pues no nos dejan su nombre. Es la llamada que tenemos. Llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, yo soy Nancy Ángel. Agradezco a Dante en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeras Aurora Quijas y Vero Fonseca en la información y las redes sociales. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.